ante una eventual torcida administración de justicia que figuraría también con estándares probatorios y responsabilidades distintas. Bajo ese razonamiento, el abogado Valladares planteó que si la imputación fuera coherente con los hechos descritos por el Ministerio Público, no debería haber una sola persona sentada en el banquillo de los acusados, sino que varios de los ministros que participaron de las decisiones cuestionadas. En esa línea, la defensa fue más allá y sostuvo que el propio planteamiento de la Fiscalía llevaría inevitablemente a una conclusión incómoda para el sistema judicial, sobre todo porque no sería razonable imputar a una sola exministra por resoluciones adoptadas de manera colegiada. Recordemos que cada sala se integra por 5 ministros o por 5 integrantes, sin extender la responsabilidad penal al resto de los integrantes de la sala que concurrieron con sus votos. De esta manera, el abogado Jorge Valladares sostuvo que si está la exministra Ángela Ibanco sentada como imputada, debieron haber estado también otros 4 ministros ahí.
Eso es evidentemente una situación insoslayable, pero además es insalvable. Y no se atreven a hablar de torcida administración de justicia porque en definitiva tendríamos que tener no uno, sino 5 ministros sentados aquí.
Ya para ir terminando con lo que fueron los alegatos de la defensa, que como ya están escuchando y como ya les habíamos mencionado la jornada de ayer, fueron bastante duros en contra de todos y todo. En otro flanco relevante del alegato que tuvo el abogado defensor fue el trato diferenciado del que ustedes hablaban con otros coimputados en la causa y que habrían recibido también otro trato. En particular, Valladares apuntó a la situación del ex diputado y el ex socio de Lagos y Vargas, Gabriel Silver, cuestionando que pese a existir antecedentes que lo vinculan a los hechos investigados, incluyendo el conocimiento previo de los fallos y también la recepción de dinero por parte de Gabriel Silver, no esté formalizado, perdón, ni enfrentando cargos penales. Para la defensa, esa situación con Gabriel Silver debilita la credibilidad de la imputación y refuerza la tesis de una persecución selectiva.
Después se recoge la declaración de un imputado en esta causa, a quien echamos de menos, la verdad. El señor Gabriel Silver parece que entendió que colaborando él podía evitarse una persecución y parece que le está resultando, su señoría. Resulta que él no solo supo de los fallos, escuchó conversaciones, sino que también recibió dinero. ¿Dónde está la imputación respecto de él? ¿Tiene algún trato preferente? Claramente esa declaración, su señoría, no puede ser tomada en consideración.
Otra de las declaraciones que el abogado defensor sostuvo que no pueden ser tomadas en consideración fue esta polémica declaración de Eduardo Lagos, aquella que realizó el 6 y 7 de enero y de la que ya hemos comentado en extenso acá en Radiograma. ¿Por qué? Porque sostuvo que hubo apremios ilegítimos, tal y como lo señaló el abogado que está ahora privado de libertad en Capitán Llaver, que en su momento señala que estuvo más de 8 horas con los grilletes y con las esposas y que hubo apremios ilegítimos por parte de la fiscalía al no permitirle sacarle estas medidas de retención de sujeción para poder declarar libremente y tener este acuerdo de cooperación que ahora sabemos si era de cooperación por parte de la fiscalía. El Ministerio Público señaló que esta sí tiene validez, la declaración de Eduardo Lagos, y centró parte de su respuesta en defender esta cooperación del imputado Lagos, uno de los puntos que fue más cuestionado también por parte de la defensa. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, explicó que dicha declaración fue solicitada por el propio abogado defensor de Lagos en su momento, al momento del 6 y 7 de enero, en el marco de un acuerdo de cooperación suscrito formalmente con el Ministerio Público. Y esto es lo que confirma finalmente que Eduardo Lagos estaba en posición de cooperación. Al menos estaba, porque no sabemos cuál es el plan de ahora en adelante del abogado que ya está en prisión preventiva. Escuchemos ese momento de la Fiscalía Regional Carmen Gloria Bitber, donde confirma que Eduardo Lagos estaba dispuesto a colaborar.
Esta fue una declaración solicitada por el abogado defensor del señor Lagos, quien solicitó previamente realizar un acuerdo de cooperación o de colaboración con el Ministerio Público, acuerdo que efectivamente suscribimos y en el cual él iba a prestar declaración. Incluso en la solicitud se habla de confesar. Él quería introducir cambios a lo que ya había declarado y eso generó una discrepancia entre el señor Lagos y el abogado defensor.
Y ahí puede incluso entrar lo que ya habíamos conversado acá, que recuerden, él se devuelve a Capitán Llaver a seguir cumpliendo su medida preventiva, por lo que pueden existir teorías de que tuvo comunicaciones con el resto de los imputados de la causa y es por eso que también cambia su versión al día siguiente, el día 7 de enero. Sin embargo, eso ya, yo se los he adelantado, se va a resolver el próximo 10 de febrero cuando el séptimo juzgado de garantía de Santiago tome razón, tome conocimiento de esta situación y tenga que dirimir sobre si es legal el uso de esta declaración o si la fiscalía va a tener que buscar otros medios de prueba también para poder inculpar a los imputados que ya están formalizados. Desde Codelco, los querellantes y la víctima de este caso, el abogado Julián López, reforzó la tesis de que no se trata de inferencias ni conjeturas en contra de Ángela Ibanco, sino que de una secuencia concreta y documentada de actuaciones que configurarían infracciones graves a los deberes de su cargo de ministra de Corte Suprema. Según expuso, Ángela Ibanco intervino activamente en la tramitación de recursos, alterando su curso normal, sin inhabilitarse, pese a tener vínculos personales con actores directamente involucrados en las causas. Hablamos de los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silver.
Intervino en la tramitación de recursos alterando su tramitación normal. No se inhabilitó para intervenir en causas teniendo estrechos vínculos con los señores Lagos, Vargas y Silver. Vínculos que incluso negó abiertamente cuando tuvo que declarar ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Tenía un interés personal en la causa. La señora Ibanco presidió la sala en todas las oportunidades relevantes en que se adoptaron decisiones contra Codelco.
Y así llegamos hasta esta jornada. Al mediodía se va a dictar la resolución por parte del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que va a estar a cargo del magistrado Cristian Sánchez, quien va a tener que resolver cuáles van a ser las medidas cautelares que va a tener que cumplir Ángela Ibanco por el periodo de investigación, que recordemos, en noviembre pasado se extendió por 6 meses, por lo que el plazo de investigación debiera ser el mismo, al menos, debiera ser esos mismos 6 meses que comenzaron a correr en el mes de noviembre, pero que incluso podrían marcar un precedente con la primera ex ministra de la Corte Suprema privada de libertad, al menos con esta medida cautelar de prisión preventiva. Katy Tomás.
A ver, yo diría algunas cosas sobre todo esto. La formalización no es el juicio oral, ni mucho menos. Hay personas que son formalizadas que después no llegan nunca a un juicio, que también eso ha ocurrido. Evidentemente que aquí hay una serie de hechos que son graves y hechos que podrían constituir de todas maneras delito. ¿Faltan algunas cosas que investigar? Yo creo que sí, porque no se entiende, de hecho, que hay un punto por parte de la defensa, no se entiende que un voto sea suficiente cuando los votos son 5 en la sala de la Corte Suprema. Dicho eso, la impresión que da es que el abogado de Ángela Ibanco, como asumió recién el fin de semana pasado, progresivamente se fue afirmando, porque en la medida que iba estudiando el expediente, cuando hablo de expediente hablo de la carpeta investigativa, en el fondo eso es, ¿no? Entonces resulta que, y ayer ya tenía una idea más o menos formada de lo que había ocurrido o de lo que se ha investigado, pero es evidente que la defensa, hasta el momento, es un poco débil porque no apunta a los hechos. Y por lo tanto, yo no sé si van a discutir si los hechos que el Ministerio Público da por medianamente acreditados, digo porque después ya tiene que haber una sentencia, pero que da por medianamente acreditados, existieron o no. ¿Está desmintiendo los hechos o no, Marcela?
Sí, es algo que se vio ayer. Estuvimos alrededor de 30, 40 minutos escuchando una defensa que no abordó ninguno de los puntos realizados por el Ministerio Público o por los querellantes. Estuvimos toda la mañana escuchando los alegatos de la defensa, que ya más entrada al mediodía comenzó a afirmarse, como ustedes ya decían, pero que, claro, no entra jamás al fondo de los hechos, sino a la forma. Y eso tal vez se explica, porque tuvo un día para estudiarse la carpeta investigativa de un caso que es bastante complejo. Defender a una exministra de la Corte Suprema por delitos de corrupción también es bastante grave, bastante complejo en sí mismo. Entonces, es entendible que sus alegatos no fueran al fondo del asunto y a los hechos imputados, sino a la forma, porque es la manera más rápida quizás de poder entablar su estrategia defensiva. Sin embargo, esto tampoco ayuda a que el tribunal pueda dirimir en base a lo que dijo la defensa, porque, como ya les señalaba, no cuestionó ninguno de los puntos realizados por la Fiscalía, solo cuestionó la forma de ellos, cuestionó que se realizaran diligencias con otro de los imputados, que no se realizaran diligencias con algunos de ellos, cuestionó el por qué no estaban los ministros, también por qué, cómo se realizó la detención y el allanamiento de la ministra en su casa en Las Condes, que ella no pudo ver cómo los oficiales de carabineros entraban a incautar y registrar su domicilio, pero nunca apuntó al hecho de fondo que eran las imputaciones de cohecho y lavado de activos, solo instaló dudas, no negó ni aportó otro antecedente que pudiera contradecir a lo que es la Fiscalía.
Oye, a propósito de uno de los puntos de la defensa, que es lo que hablamos en su momento del trato preferente de Gabriel Silver. Acá lo hemos preguntado en varias oportunidades, lo voy a preguntar de nuevo. ¿Por qué él no es detenido? ¿Por qué él está imputado, no? De hecho, por eso está declarando y etcétera, pero está en una condición completamente distinta de los otros abogados que formaban parte de ese bufete de abogados, ¿no? Detrás de Velas Movitec. Vargas, Lagos están en prisión preventiva, Silver no. ¿Qué pasa ahí?
Mi teoría es que Silver fue, en verdad, la primera persona que empezó a colaborar con la Fiscalía, que empezó, y como fue la primera persona, es la única que ha entregado los primeros datos certeros de toda esta investigación, la que ha echado al agua, por decirlo coloquialmente, a todos los demás imputados, por lo que su acuerdo cooperativo debe ser mucho más fuerte que, por ejemplo, los que tienen los conservadores de bienes raíces de Puente Alto, de Chillán, y también el dueño de la Casa de Cambio, que también están colaborando eficazmente con la Fiscalía y que se salvaron, por así decirlo, de la prisión preventiva cuando ellos fueron formalizados. Ahora, ¿por qué no se ha formalizado? Es una pregunta que está en la nebulosa y que va a tener que responder esta jornada la fiscal Bitberg, porque esperábamos una formalización después quizás de los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y también de Gonzalo Migueles, de Gabriel Silver, porque naturalmente era lo que correspondía. Vino luego la formalización de los conservadores de bienes raíces y del dueño de la Casa de Cambio, y ahora estamos en la formalización de Ángela Vivanco. Falta en la ecuación Gabriel Silver, y es algo que no hemos tenido tampoco a la vista, y probablemente quizás sea mucho más a futuro, o quizás sea más temprano que tarde de lo que pensamos, pero en definitiva debiera ser formalizado, y eso es lo otro. ¿Va a ser formalizado Gabriel Silver? Son preguntas que va a tener que responder la Fiscalía, porque hasta ahora no se han hecho cargo de ese punto, ni en los alegatos, ni ante la prensa. Así que es algo que sí o sí vamos a tener que consultarle esta jornada a los fiscales.
¿Y quiénes no están colaborando de Mario la trama Vargas, que conocemos? Mario Vargas, abogado, no colabora.
Mario Vargas, claro, es uno de los que no está colaborando. Es también la teoría de que al estar colaborando Eduardo Lagos, habría estado este enfrentamiento, porque recordemos que ellos ya están enemistados en Capitán Llaver, por lo que él también podría influir en la decisión de Eduardo Lagos para este acuerdo colaborativo y de cooperación y de confesión también que tenía el abogado, que ya está en prisión preventiva. Ahora, se habla de que Mario Vargas es el único de que no está colaborando activamente, porque tenemos a los otros imputados que sí. Gonzalo Migueles tampoco se ha hablado de un acuerdo cooperativo, pero no está haciendo nada para, por ejemplo, que no se siga investigando, no está entorpeciendo la investigación, a eso quería llegar. Sin embargo, tampoco se ha hablado de que Gonzalo Migueles esté cooperando. Algo distinto yo creo que va a comenzar a hacer cuando ya se termine esta formalización y Ángela Vivanco quede con medidas cautelares, porque ahí van, supongo, a apelar a la emotividad también de Gonzalo Migueles, considerando la situación procesal de ambos.
Oye, que de verdad, pero esto ya es una cosa aparte, pero que tiene relación. Que la pelea entre Mario Vargas y Eduardo Lagos se dio por dinero. Es decir, que con todas estas confesiones, se dio cuenta Vargas que Lagos se había quedado con parte de la plata, que no la había entregado todo, o es al revés, algo así.
Al revés. Aquí se da cuenta de que se paga un cierto monto para las coimas, sí. Y Eduardo Lagos, después, incluso en la formalización, se da cuenta de que si habían pagado 100, habían llegado 45 a hacer coimas. Entonces,
¿Y quién se quedó con dinero? ¿Con esa plata?
Y eso es la duda. Y la única persona que podía quedarse con ese dinero era Mario Vargas. Entonces ahí comienza toda esta pelea de dónde está la plata, por qué no se entregó todo lo que habíamos pactado entregar y te la quedaste tú, quién más la tiene. Y es esta es el fondo de la discusión que tiene Mario Vargas con Eduardo Lagos, que es porque Mario Vargas había quedado con parte de los activos que iban para ser coimeados.
Yeah, y esa pelea se dio en Capitán Yáver cuando estaban presos.
Claro.
O sea, los socios se empezaron a pelear porque alguien, uno de ellos se quedó con parte de la plata de las coimas, una cosa así. Eso es, ¿no?
Sí.
Ya, está mala la cosa.
Ahora calza.
No,
calza completamente con todo lo que hemos estado escuchando, ¿no? O sea, si quién se quedó con más coima que el otro y por eso pelearon. Bueno, en fin, vamos a estar muy atentos y día martes a las 12, ¿no? Comienza la jornada en que se va a comunicar esencialmente la cautelar.
Sí, y vamos a tener una jornada particularmente llamativa en el Centro de Justicia porque ahora en un ratito más a las 9 de la mañana va a haber revisión de cautelares de Luis Hermosilla y de Leonardo Villalobos y otros integrantes también del caso Audio. Van a estar frente a frente en la sala con Ángela Vivanco, probablemente puedan cruzarse incluso por los pasillos de los tribunales en esta caja de Pandoras que abre en el Poder Judicial.
Gracias.
Buen día.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a tomar contacto de inmediato con Hans Losely de Radio Bio Bio de Concepción. Hans.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Nosotros ya nos encontramos en la comuna de Tomé, donde hace aproximadamente 15 minutos y por cerca de 5 minutos, bueno, sonó la alerta SA emitida por Senapred por las tormentas eléctricas que se han hecho sentir durante la mañana aquí en la comuna de Tomé. Respecto de la lluvia, llovió con cierta intensidad hace aproximadamente también 10-15 minutos. Fue intenso por aproximadamente 3 minutos, pero luego se dejó caer una leve llovizna acá en la comuna de Tomé y por ahora, bueno, si bien hay una especie de niebla en el sector, no está lloviendo. Respecto del albergue, este está ubicado en el Liceo Comercial de la comuna tomecina, y en él se encuentran 27 personas que fueron afectadas, especialmente del sector Punta de Parra acá en la comuna de Tomé. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana, 19 minutos.
Hay un par de accidentes de tránsito en la provincia de Concepción, uno desde Lirquén hacia Concepción, pasado el sector Dipla, un vehículo que volcó por la pista izquierda, precaución a los conductores, hay congestión en el lugar, y el otro en la Plaza Acevedo, de Concepción, una camioneta que quedó atravesada en la pista que va desde Concepción hacia la rotonda Bonilla. Está trabajando bomberos ahí en ese lugar. Gracias a los auditores, seguimos con otra información. Hoy se va a conocer quiénes serán los representantes del Ejecutivo en cada una de las regiones, los delegados presidenciales que van a acompañar el gobierno de José Antonio Kast. Pese al respaldo del futuro oficialismo, el nombramiento del gabinete dejó esquirlas debido a la poca presencia militante y en esa línea las previsiones van al alza. Todo porque en los ministerios se dieron 7 plazas de 24 a los partidos y es por ello que las colectividades saben que las próximas nóminas deben potenciar sus cuadros. Pese a que la oficina del presidente electo ha instalado la idea de una estrategia que complemente experiencia técnica y política, en los partidos han levantado las alertas por el riesgo que concita un gobierno de tecnócratas. De hecho, han recordado lo que fue la experiencia del primer tiempo de Sebastián Piñera 1. El diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, sostuvo que tiene muy claro que el desafío de Chile es grande, pero dijo que hay que buscar una sinergia entre los independientes y los militantes, lograr un complemento que vaya en línea de la altura de miras que evidenció en su gabinete ministerial fue parte de lo que señaló el parlamentario.
Si usted hubiera hecho un vaticinio de cómo iba a ser el gabinete, el presidente Kast, le aseguro que nunca habría puesto dentro de esa posibilidad un ministro del Partido Radical. Por lo tanto, lo que ha hecho el presidente Kast es una cosa extraordinariamente valiente y acorde a lo que él dijo, un gobierno de emergencia y un gobierno de unidad. Entonces yo al menos en eso confío que él va a entender perfectamente la necesidad de este complemento entre la trayectoria profesional con la experiencia política.
Pese a ello, el diputado republicano Benjamín Moreno dijo que el gobierno de emergencia implica una manera de hacer las cosas diferente, de poner al país por delante y eso puede generar incomodidades.
Esto no quita que todos puedan tener sus legítimos intereses y que en busca de los equilibrios se van a ir haciendo los distintos esfuerzos. Acá lo que se está tratando de hacer es poner a personas competentes en distintos cargos y nosotros sí tenemos claro que acá tiene que haber un adecuado mix entre las capacidades técnicas y las habilidades políticas.
Vamos a los nombres. Hay varias figuras políticas, más que en el gabinete ministerial. Sofía Cid en Atacama, Víctor Pino en Coquimbo, Manuel Millones en Valparaíso, Germán Codina en la región metropolitana, Pía Margarit en O'Higgins. Dentro de ellos, varios fueron autoridades regionales. También hay ex uniformados como Alberto Soto, vicealmirante de la Armada para Tarapacá, y se habla del general en retiro Luis Cuellar para Arica. También está el nombre del ex fiscal regional de la Araucanía, Francisco Liubetich. Bueno, todo eso se da en medio de una nutrida agenda internacional que ha tenido el presidente electo, quien ayer culminó sus actividades en Panamá. Tuvo un encuentro con la Cámara de Comercio panameña, instancia en la que también formó parte el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien fue invitado al foro posterior a esa cita. Kast y parte de su gabinete se reunió con el jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino. La última actividad del día fue la que tomó gran parte de las miradas, una bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instancia que terminó con una declaración conjunta en la que ambas autoridades mostraron la intención de recomponer las relaciones diplomáticas. El futuro mandatario chileno hizo un llamado a potenciar los vínculos históricos que unen a las dos naciones.
Tenemos una relación de años donde hay una frontera común y eso queremos potenciarlo, queremos construir futuro.
A lo mismo apuntó el presidente Paz, quien dijo que en el marco de los desafíos actuales los países deben progresar.
Entendemos nuestros factores históricos que en la relación hay chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar, entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro.
Bueno, lograr un complemento que vaya en línea de la altura de miras que evidenció en su gabinete ministerial fue parte de lo que se señaló en respecto de las opiniones de quienes podrían ser nominados como autoridades en el próximo gobierno de José Antonio Kast, volviendo a lo primero que estábamos señalando en esta información. Vamos a tomar contacto con Franco Hernández de Radio Biobío de Concepción. Franco.
Sí, Marino, atención porque hay un accidente de tránsito a esta hora en la comuna de Coronel, lo que ha motivado la concurrencia de bomberos, particularmente al cruce de Los Molineros con Juan Antonio Ríos. Esto es un cruce ya reconocido, al menos en la zona, a raíz de la importancia estructurante de este punto, pero también por accidentes de tránsito. Se habla de una colisión múltiple de al menos dos taxibuses y además involucrando un automóvil. En ese lugar han sido atendidas ya personas, se habla de al menos 5 personas atendidas por personal de emergencia, en este caso de bomberos, y que está generando también algo de lentitud, atochamiento vehicular, insistimos, en el cruce de Los Molineros con esta lluvia que se ha hecho ya sentir en los últimos minutos, últimas horas, en la provincia de Concepción, también parte de la cuenca del Carbón, que ha tenido además una fuerte presencia de una tormenta eléctrica que ha estado también azotando la zona. Parte de lo que está ocurriendo, reiteramos, un accidente en el cruce de Los Molineros, esto en la comuna de Coronel. En esta ciudad, Radio El Carbón.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
No esperes más. Ya llegaron los Red Days de Claro. El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, cuando hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maquita, ¿estás? Maca, ¿querían entrar para ver a Ricky y en VIP?
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán!
¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
9 asesinatos en 6 días dejan distintas balaceras en la región metropolitana.
La defensa de Ángela Vivanco acusó una camotera institucional en contra de la ex magistrada, pidió formalizar a otros supremos y sostuvo que la imputación de la fiscalía es un montaje.
Me va a perdonar el chilenismo, pero aquí parece que hubo una verdadera camotera institucional. Ministerio Público y Excelentísima Corte Suprema las emprenden a partir de la información aparecida en los medios de comunicación.
El Ministerio Público confirmó un pacto de cooperación con el abogado Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva para confesar en la trama bielorrusa.
Esta fue una declaración solicitada por el abogado defensor del señor Lagos, quien solicitó previamente realizar un acuerdo de cooperación o de colaboración con el Ministerio Público, acuerdo que efectivamente suscribimos.
El exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, pidió la nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel.
José Antonio Kast se reunió con el presidente boliviano Rodrigo Paz en busca de recomponer la relación diplomática.
Tenemos una relación de años donde hay una frontera común y eso queremos potenciarlo.
Entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro.
Hoy se conocerán los delegados presidenciales que acompañarán al líder republicano.
Desde el día 1, los partidos políticos fueron notificados que este gabinete, tanto los ministros y en general todos los cargos de confianza, no van a ser poteados.
Es una decisión obviamente del presidente que vamos a respetar en todo caso.
Buscando retomar las conversaciones tras el quiebre oficialista, el Partido Socialista se reunió con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Mira, aquí hay un sentido de país que nos une a todo el progresismo y eso es importante.
Me parece que hay que hacer todos los esfuerzos que estén al alcance para lograr la mayor unidad social y política.
El gobierno destacó su trabajo legislativo y afirmó que más de un tercio de los proyectos aprobados corresponde a los que ellos presentaron.
Es un hecho objetivo que los tiempos son acotados, pero la decisión y voluntad, cuando existe, permite que efectivamente se puedan concretar estos acuerdos.
Hay temas como la luz, que es un tema ideológico y que ha sido muy difícil llegar a un acuerdo.
Ordenan evacuar dos sectores en Guara ante la crecida del río en quebrada en la región de Tarapacá.
Se ha emitido una alerta SAE para informar a la comunidad y solicitar que se alejen de la ribera y los cursos de río, principalmente en el sector de Guaraciña y del poblado de Tarapacá.
El cobre alcanzó un precio histórico, cerró ayer en $6.28 la libra. A esta hora retrocede en la bolsa de metales de Londres.
Una caída marginal hasta el 8% tuvo la tasa de desempleo en el trimestre de octubre-diciembre de 2025.
Pero por supuesto que hay que seguir empujando, seguir creando con más fuerza empleo, lo que requiere más inversión y más crecimiento.
Sigue siendo cierto que nos encontramos en una situación todavía compleja.
Especialistas alertaron de una eventual ola de reclamos en contra del Servicio de Impuestos Internos después de que la justicia dejara sin efecto el cobro de contribuciones a una escritora adulta mayor. Tiene 100 años.
Hoy este caso sienta un precedente.
Resurge ciertas propuestas legislativas tendientes a aumentar la exención tributaria de contribuciones para adultos mayores.
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República detectó imprecisiones en pagos, registros de inasistencias y el uso reiterado de la imagen de la alcaldesa en la municipalidad de Viña del Mar.
Distintas medidas adoptadas para fortalecer la transparencia y la probidad de la gestión municipal. Se trata de acciones correctivas, claras y concretas que la propia Contraloría reconoce y en ese camino vamos a seguir perseverando, ya que queda todavía mucho trabajo por hacer.
El Ministerio de Salud confirmó la presencia en la región metropolitana del mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla.
Presencia de un mosquito no asegura la presencia de la enfermedad. Creo que es importante mencionar eso. Hay sectores, hay lugares, hay zonas del país que ya tienen la presencia del mosquito.
La Corte Suprema de Brasil acogió la solicitud de extradición de Martín de los Santos, imputado por la golpiza a un conserje en un edificio en la comuna de Vitacura.
La persona accedió a lo que se llama la extradición simplificada, es decir, renunció a sus derechos de seguir siendo juzgada y de apelar, alegando, digamos, razones personales.
En el ámbito internacional, Estados Unidos anunció que impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba.
Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo.
Venezuela aprobó la reforma que permite explotación petrolera privada.
Donald Trump calificó de muy peligroso el acercamiento del Reino Unido a China tras reunión en Beijing.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para las 9 de la mañana.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total!
Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 36 minutos, seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, recordándole que nuestros teléfonos están completamente habilitados para usted, para que podamos estar en contacto con BioBio. Nuestro WhatsApp, más 56-642-217180, disponible para ti, mensajes de texto, mensajes de voz e imágenes. También la línea fija directa, el teléfono 642-217180, a disposición para que puedas comentarnos en vivo los acontecimientos que estén ocurriendo en tu zona. Se lo adelantamos, la delegación provincial de Osorno confirmó que ante las altas temperaturas proyectadas se mantiene la alerta temprana preventiva por riesgos de incendios forestales. Claudia Pailalef, representante de gobierno en la provincia, dijo que es importante estar coordinados ante una eventual emergencia en la zona, considerando que los termómetros bordearán los 30 grados. Según explicaron desde la CONAF, están las condiciones propicias para este tipo de emergencias, considerando el extenso territorio agrícola con el que cuenta la provincia.
A partir de un requerimiento por parte de la CONAF, debido a que están las condiciones climáticas que aumentan los riesgos para la ocurrencia de los incendios forestales o incendios también de pastizales. Nuevamente reiteramos el llamado a la comunidad al autocuidado, a avisar oportunamente cuando vean una columna de humo, ya sea bomberos, carabineros y a CONAF, y además tomar medidas preventivas, principalmente el gremio forestal y también asociado a la agricultura.
La autoridad confirmó que está prohibido el uso de fuego en terrenos agrícolas.
Está prohibido el uso del fuego hasta el mes de marzo del presente año. Por lo tanto, no se puede hacer ningún tipo de actividad asociada al uso del fuego, ya sea en labores agrícolas, forestales, quemas de basurales o quemas de pastizales.
La alerta ha derivado en la realización de los COGRID preventivos y la coordinación directa con los municipios de la provincia de Osorno a través de sus equipos de emergencia, confirmándose además una nueva reunión con autoridades locales.
Muchos de ellos también han realizado sus COGRID preventivos, algunos tienen contacto directo con los agricultores de sus respectivas comunas, otros han realizado cortafuego en las zonas de interfaz, otros han levantado también información en los lugares de mayor riesgo y mantienen también el monitoreo constante, principalmente en días de altas temperaturas, porque entendemos que avisar oportunamente la presencia de una columna de humo también permite poder tener un mejor tiempo de respuesta para las tareas de combate y contención del avance del fuego.
Recordemos que hace pocos días la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno confirmó coordinaciones con bomberos para, por primera vez, llevar adelante un trabajo preventivo en los predios agrícolas de la provincia.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tres empresas forman parte de la relación laboral entre las víctimas del hundimiento del catamarán en la localidad de Ralún, en Puerto Varas. Una de las complicaciones para los fiscalizadores ha sido que el lugar de trabajo se mantiene sumergido. Vamos a conocer más detalles con Robinson Cárdenas.
Con la recuperación de los cuerpos y su entrega, solo termina la primera parte de un proceso que será extenso tras la tragedia que enluta a seis familias. Mientras las empresas realizan los trámites para lograr la aprobación de la Armada a fin de concretar el reflote del catamarán, la Dirección del Trabajo debe activar sus procedimientos relacionados a la situación contractual de las víctimas. El director regional del Trabajo, Claudio Salas, detalló que pese a que no hay acceso a la embarcación, ya pidieron la documentación a las empresas.
Nosotros hicimos ya un requerimiento de documentación a los representantes de la empresa. Ahí la empresa será la que tenga que acreditar si tiene o no tiene la documentación. Hay parte de la documentación que eventualmente pueden tenerla en respaldo hoy día y desde el año 2021. También existe la obligación de que las empresas registren en el sistema informático de la Dirección del Trabajo los contratos y una serie de otros antecedentes, como por ejemplo el libro auxiliar de remuneraciones y otros antecedentes también de la relación laboral. Así que vamos a tratar de agotar todas las vías para reconstruir toda la información laboral de los trabajadores.
La relevancia de los trámites está relacionada con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, ya que dependiendo de las conclusiones, se pueden iniciar procesos indemnizatorios. La rigurosidad de la revisión es clave para determinar que sus derechos laborales estaban en regla. El Seremi del Trabajo, Ricardo Ebner, al ser consultado si como autoridad del Ministerio había podido dialogar con las empresas para tener certezas respecto de los afectados, dijo que eso está en manos de los fiscalizadores de Puerto Varas con jurisdicción en Ralún.
Se inició el proceso de fiscalización conforme lo que dice el proceso y se recabó las primeras informaciones para recabar primero la etapa de investigación, posteriormente de documentación. Por lo tanto, hemos tenido su acercamiento por parte de la Dirección del Trabajo con las empresas acá que están involucradas en el proceso.
El día del hundimiento, ambas autoridades se reunieron en torno a la Mesa Regional Tripartita Marítimo-Portuaria, la que estuvo enfocada en la implementación de sistemas de registro y control de asistencia electrónica para el personal embarcado. Las empresas involucradas son, como mandante, Salmones Austral, a cargo de las faenas, la firma Agua Santa, mientras que uno de los sobrevivientes está contratado por Inversiones Proactiva Limitada. Las primeras dos no han estado disponibles para conversar sobre la tragedia y la última no ha podido ser ubicada.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 44 minutos. Este relato nos compartieron vecinos del sector de Rahue, testigos de la siguiente historia. Luisa Martínez, una adulto mayor de 81 años de edad, que el pasado 8 de diciembre perdió la totalidad de su casa por un violento incendio. Pasado algunos días de esa emergencia, volvió a Osorno, luego de estar en casa de su hija en Puerto Montt, y decidió quedarse en su terreno. Entre escombros, cenizas, una habitación con serios daños que reutilizaron como dormitorio, un baño y una pequeña carpa utiliza para vivir, pasando los días esperando algún tipo de ayuda. El lugar es en Población Montesinos, pasaje Puerto Williams, en el sector de Rahue Bajo. Fácil de ubicar porque los escombros están a la vista y Luisa generalmente pasa los días frente a lo que queda de su vivienda. Lo hace en su silla de ruedas, porque además ella tiene muchas enfermedades de base. Si bien la mujer de 81 años de edad tiene hijos, su red de apoyo es vulnerable. Decidió quedarse en su terreno, el cual ha habitado los últimos 40 años. Si bien pareciera ser un problema invisible para la sociedad y para todos quienes pudieran entregar ayuda social, la radio llegó al lugar para constatar en terreno la realidad de Luisa.
No, yo no tenía ninguna ayuda de nada, ni para mejorar un clavo, para que me den remedio, nada. No, estoy aquí sola, esperando. No puedo entrar a mi casa porque me explota la ampolleta. Tengo que estar acá afuera, sentada todo el día, sin ninguna ropa de nada, porque se me quemó todo. Tengo todo quemado, la ropa, la casa, eso. Y nadie me ayuda, nadie. Estoy durmiendo en esa carpa, ¿dónde va? Tampoco, no sé, yo le fui para allá, apenas fui con mi hija allá. Y le dije, el escombro tan feo que tiene, no me dijo, ya no lo, se bota la municipalidad el escombro. Tengo que votar ustedes por sus medios.
Consultamos al municipio de Osorno sobre esta realidad y si han advertido los problemas que vive esta mujer. Fue el encargado del Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres, Richard Figueroa, quien explicó a la radio el proceso de ayuda que quisieron prestar en un inicio cuando ocurrió el incendio el 8 de diciembre y los pasos que siguieron posteriormente, asegurando que el Departamento Social manejaba la información que la señora no residía en el lugar.
Que no es que no se haya generado ningún tipo de gestión, a lo mejor no es una afirmación correcta. Nosotros nos informamos de un evento el 8 de diciembre, un incendio estructural, donde lamentablemente hubieron 3 viviendas afectadas, una con daño total y otras 2 con daño de mediana envergadura. Nosotros al día siguiente tomamos contacto a través del Departamento Social de la Municipalidad. Se hicieron las respectivas visitas a terreno, lamentablemente no tuvimos mucha colaboración de información que la vivienda no estaba habitada de manera regular al momento del siniestro. Posterior al mismo, nos encontramos con un sobrino de la señora que ahora está en comento, y a través del contacto del sobrino y de la pareja del sobrino es que nosotros articulamos la primera ayuda social de emergencia por parte del Departamento Social.
Explicó que se gestionó una primera ayuda, incluyendo a la gestión de riesgo.
Lamentablemente, al no tener clara la información respecto a la tenencia regular del inmueble, por lo menos lo que respecta al departamento al cual yo pertenezco, no se pudo cursar ningún otro tipo de articulación con SENAPRED a nivel regional. En ningún momento se comprometió una ayuda más allá de lo que yo le estoy comentando. Igualmente, a partir ahora de la llegada de la señora, y a través del Departamento Social se han articulado nuevamente las coordinaciones con la hija de la señora, donde la señora en este momento se encuentra en ese hogar.
¿Qué viene ahora? Figueroa explica que viene una evaluación y que el Departamento Social ya habría coordinado gestiones.
En específico del que estamos comentando, se va a tratar de articular la ayuda de emergencia, pero a nivel interno desde el Departamento Social. Todo está sujeto a evaluación, como yo le comenté. En este momento, los colegas del Departamento Social retomaron el contacto con el grupo familiar, sobre todo con la hija, el contacto directo que tenemos, y se van a hacer las evaluaciones respectivas para ver qué se puede generar, porque yo insisto, la señora no estaba viviendo acá nosotros. Nosotros tenemos la información que estaba viviendo en Puerto Montt. Las coordinaciones están establecidas y que el Departamento Social nuevamente ha articulado todas las coordinaciones para dar respuesta a lo que se está indicando.
Al cierre de esta nota, Luisa Martínez continúa esperando por ayuda, por la limpieza de los escombros que le dejó el violento incendio que destruyó su vivienda y en lo posible que le llegue una alternativa digna para vivir sus próximos días de vida.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Aumentó la tasa de cesantía en la región de Los Lagos. Entre octubre y diciembre, el desempleo se sitúa en un 6.4%. Así fue informado por el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la Encuesta Nacional de Empleo, mostrando un aumento de 2.6 puntos porcentuales en 12 meses, explicado por el aumento de la fuerza de trabajo, en sentido contrario al decrecimiento de las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 70.3%. Respecto al mismo periodo del año anterior, 2024, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 57.4 y 53.7%, registrando variaciones negativas del 0.4 y del 1.9 puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 2%, incidida principalmente por inactivos habituales. En cuanto al desempleo por género, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en el 6.6%, aumentando 2.2 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de un 6.3%, con un incremento de 2.9 puntos porcentuales en el mismo periodo. El informe además muestra que entre octubre y diciembre hubo una disminución de personas ocupadas. En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un decrecimiento del 2.6% y los sectores que más contribuyeron al descenso de la población ocupada fueron administración pública, construcción y servicios administrativos y de apoyo. Revisamos indicadores económicos en esta mañana. Desde la Bolsa de Santiago, cifras en rojo con pérdidas: el IPSA negativo del 0.9%, el General ISPA un negativo del 0.83%. Desde Wall Street, el Dow Jones con un positivo del 0.11%, el Nasdaq con un negativo del 0.72%. El dólar ayer marcó un descenso de 4 pesos con 50 centavos, cotizando en 860 pesos con 60 centavos la compra y 860 pesos con 90 centavos la venta. Para hoy, el euro, 1.026 pesos con 24 centavos. La unidad de fomento, 39.708 pesos con 63 centavos. El cobre ayer marcó una alza de 6.54% en la Bolsa de Metales de Londres, donde se transaba la libra en 6 dólares con 27 centavos. A esta hora el precio del cobre se transa en 6 dólares con 2 centavos la libra. Por último, te actualizamos con el petróleo. A nivel internacional, el Brent, de referencia para Chile, baja un 0.53% en Londres. El barril cotiza en 69 dólares con 21 centavos. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI baja un 0.69% al cotizarse en 64 dólares con 99 centavos el barril.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4, motor diésel, mild hybrid y la nueva G7 EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 54 minutos. Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Desde la región de los Lagos a África. Fue decretada alerta sanitaria por el Ministerio de Salud por la presencia del mosquito que transmite enfermedades como el dengue, zika y fiebre amarilla. Tras la confirmación taxonómica del insecto hallado en el aeropuerto de Santiago, la autoridad sanitaria reforzó el protocolo de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados a este vector transmisor de enfermedades. El Ministerio de Salud detalló que los síntomas de alerta ante las enfermedades asociadas a este mosquito son fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor detrás de los ojos, sarpullido y malestar general. Cabe indicar que el principal foco de vigilancia por ahora es en la región metropolitana. La Red Ambiental Ciudadana de Osorno reiteró la urgencia de implementar medidas de prevención en el vertedero de Curaco, recordando que varias de estas acciones fueron advertidas hace años y recién ahora estarían siendo consideradas por el municipio tras reuniones con otros organismos. A través de un comunicado, la organización planteó la necesidad de instalar chimeneas para la eliminación de gases acumulados, reforzar la coordinación entre el municipio y bomberos, mejorar el manejo de líquidos percolados y habilitar cortafuegos perimetrales, considerando que en el entorno del vertedero viven familias que han visto deteriorada su calidad de vida. El presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, sostuvo que la preocupación por el vertedero de Curaco es permanente debido a los riesgos sanitarios y ambientales que genera.
Red Ambiental Ciudadana de Osorno realizó una serie de sugerencias y observaciones a la municipalidad con respecto a algunas medidas que serían importantes en este caso implementar. Ahora, sabemos de que hubo una reunión del municipio con la CONAF y también con el Cuerpo de Bomberos de Osorno, y ahí también se tomaron algunas resoluciones que son, de una u otra manera, esas sugerencias que nosotros ya estábamos planteando hace bastante tiempo, como por ejemplo colocar chimeneas en el vertedero para así entonces ir eliminando los gases que realmente se acumulan en una cantidad importante.
Desde la Red Ambiental Ciudadana valoraron que estas resoluciones finalmente se estén considerando, aunque advirtieron que se trata de acciones reactivas y no preventivas, considerando que el vertedero ha registrado emergencias en el pasado. En ese contexto, la organización aseguró que mantendrá un rol fiscalizador para verificar que los compromisos se materialicen en plazos razonables.
Nosotros, dentro de nuestra condición de ciudadanos fiscalizadores, vamos a estar muy atentos para que estos acuerdos adoptados en esta reunión se concreten dentro de un tiempo prudente, de tal manera entonces que así se logre los objetivos de tener un vertedero de Curaco que tenga las prevenciones y las seguridades, especialmente cuando, por ejemplo, se han dado situaciones de incendio donde han tenido que recurrir justamente el cuerpo de bomberos. Entonces, por eso es que era también nuestra preocupación, y además también por los vecinos que viven alrededor.
Desde la Red Ambiental Ciudadana recalcaron que estas medidas debieron adoptarse hace años, recordando que el municipio es el administrador del vertedero y que los vecinos del sector han sido los principales afectados por la falta de acciones oportunas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En Crucero, una localidad rural de la comuna de Purranque, el conflicto por malos olores del que vecinos responsabilizan a la planta de compostaje de Cerocorp S.P.A. dejó de ser un expediente administrativo y se transformó en una experiencia cotidiana. Explican que no es una discusión técnica, sino que es algo que, según relatan los vecinos, se respira o no se puede respirar casi todos los días. Mientras que la empresa asegura que tras las fiscalizaciones de la superintendencia se han implementado cambios relevantes en el manejo de su labor, vamos a conocer todos los detalles con Priscila Rupayán.
Ante la denuncia de vecinos, la radio llegó hasta el lugar. Ahí nos relataron que en la Plaza del Pueblo, en las tardes de calor, no hay helados ni juegos largos. Así lo describe Carlos, vecino del sector, con crudeza. Los olores aparecen y desaparecen, pero cuando llegan lo ocupan todo. Dice que antes de las denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, el problema era diario, constante, y que incluso cuando la empresa debió detener parcialmente sus labores, el olor nunca se fue del todo.
Fuerte, fuerte los olores en las tardes, sobre todo en las mañanas. Uno no se puede ni sentar a tomar un helado en las tardes.